iOS 7, el nuevo sistema operativo para dispositivos móviles de Apple, está disponible desde el pasado 18 de septiembre. Es toda una revolución, pero algunos usuarios tienen problemas tras la actualización que seguro los ingenieros de Apple van a solucionar en próximas actualizaciones. Ahora vamos a conocer la opinión de los desarrolladores con nuestro compañero Jonathan Chacón, consultor en accesibilidad, usabilidad y nuevas tecnologías. Conectamos con Sevilla. Buenas. El cambio radical de aspecto de iOS 7 es el principal motivo de muchas tertulias. A los desarrolladores, ¿cómo os ha afectado este cambio?
Pues mi tocayo se ha esmerado en utilizar colores, matar a las texturas y demás. Y sinceramente, a los desarrolladores, puramente desarrolladores, nos ha dado un poco igual ese tema, pero ha sido la pesadilla de los diseñadores.
¿Por qué? Cuéntanos.
Porque si tú sigues el modelo de diseño de aplicaciones de Apple, tú separas muchísimo el aspecto visual, la capa de interfaz visual, de la capa lógica y la capa de datos. Entonces, el desarrollador solo se preocupa de los datos y la lógica, la interfaz del diseñador. Si tienes mala suerte y eres un equipo de una sola persona, pues eres parte del diseño, eres diseñador y tendrás pesadillas.
Nos centramos ahora en las características más relevantes de este nuevo sistema operativo, como es el centro de control, al cual podemos acceder rápidamente a los ajustes, aplicaciones, activar el modo avión o activar y desactivar la Wi-Fi. Jonathan, ¿es rápido y útil?
Sí, yo personalmente lo he notado muchísimo con mi mujer, que es la diseñadora de Tiflo Accessible Software, el sello mío de publicación de aplicaciones en la App Store. Y ha sido muy rápido cuando aprendió el gesto, el tema de subir y bajar el brillo. Recordemos que soy ciego, entonces yo normalmente tengo el brillo al mínimo, y ella para subir y bajar el brillo pues lo hace muchísimo más rápido ahora, y le ha encantado el centro de control. Hombre, la verdad que personalmente yo prefiero hacer lo mismo que en el centro de control, pero con Siri.
Seguimos hablando de AirDrop para iOS. Dice Apple, lo define como la multitarea más inteligente. ¿Realmente es así?
Sinceramente, no del todo, porque todavía fallan cosillas, y más con esta versión que se ha sacado, para mi gusto, antes de tiempo, pero sí es cierto que está mucho más optimizado el acceso a recursos y la gestión de los recursos ya abiertos. El tema está en que se ha mantenido bastante en silencio, la documentación no era del todo clara, y recordemos que no todos los dispositivos son compatibles, entonces hay un problema ahí de adopción de esa tecnología para los nuevos dispositivos y los nuevos usuarios.
En el centro de notificaciones podemos controlar los nuevos correos, las llamadas perdidas y las tareas pendientes desde cualquier pantalla, y ahora también incluida la pantalla de bloqueo.
Sí, sí, la verdad que sí, se ha integrado mucho mejor, sobre todo con la pantalla de bloqueo, que en versiones anteriores de iOS no estaba del todo pulido. Y a mí personalmente me gusta mucho el tema de las tres pestañas de hoy, todas y no vistas, porque te permite centrarte realmente en lo que quieres, en hoy, del calendario, del tiempo y demás, que es cuando estás en la calle, y todos y no vistos para gestionar mejor las notificaciones de las aplicaciones.
Desde tu perspectiva como desarrollador, ¿cómo se ha superado la multitarea?
Pues para los desarrolladores lo ha hecho bastante transparente. Ya veníamos arrastrando el tema de la multitarea desde la versión 5, cada vez más con Grand Central Dispatcher y demás. Y para el tema del usuario, el gestor de aplicaciones ha sufrido una remodelación visual total, pero total, total. En la versión actual, cuando tú le das dos veces al botón de inicio, te aparece como una especie de baraja de cartas, de tres cartas, y tú, cada carta es una captura o un screenshot del último estado de la aplicación cuando la tenías abierta. O sea, visualmente es muy intuitivo de saber qué aplicación es y qué estabas haciendo. Y luego el tema de el salto entre aplicaciones es mucho más fluido y mucho más cómodo. Los gestos son igualmente intuitivos, aunque sí es cierto que en el tema de usabilidad todo este tema va a requerir un pequeño aprendizaje de los usuarios que ya veníamos de iOS 6. A los usuarios nuevos les va a resultar muy intuitivo.
La aplicación de cámara ha ampliado formatos, filtros. En el iPhone 5S tenemos la cámara slow motion y la panorámica de 28 megapíxeles. Para los desarrolladores, ¿cómo repercuten estas nuevas características especiales?
Pues, por ejemplo, esto está muy relacionado con la nueva política de permisos. iOS 7 es muchísimo más seguro para el usuario que las versiones anteriores, ya que las aplicaciones que utilicen características especiales como el acceso a fotografía, el acceso a cámara y demás, al abrirlas, el desarrollador está obligado a pedirle permiso al usuario. Por ejemplo, aplicaciones como la cámara te pedirá acceso a la galería, aplicaciones como Skype o WhatsApp que utilizan el micrófono te pedirán acceso al micrófono. Entonces, todo esto hay que implementarlo. Entonces, el desarrollador tiene que leerse la documentación al respecto de cómo acceder y gestionar estos nuevos recursos multimedia y cómo pedir esos permisos.
Para localizar las fotos rápidamente, Apple nos presenta en iOS 7 momentos, colecciones y años. Y las fotos también se comparten en iCloud. ¿Qué te parece este cambio?
El sistema de almacenamiento o documentación de la fotografía es mucho más parecido a la vida real, y eso que dicen que el escomorfismo iba a morir, pero parece que en usabilidad no. Y la verdad es que resulta mucho más cómodo localizar fotografías.
AirDrop, Apple lo define como el tiki-taka de iOS. Podemos enviar fotos o un documento a alguien por SMS o mail de una forma más cómoda. ¿Qué te parece AirDrop?
Hay que pulir, pero en mi opinión es genial. El problema es el tema de compatibilidades. No todos los dispositivos Mac son compatibles con AirDrop y solo de iPhone 5 para arriba es compatible. Entonces, un servicio genial, pero va a haber quejas. Yo sé que la gente se va a quejar. A mí no me funciona, pues deja ya tu iPhone 4. No es un servicio indispensable, pero promete mucho.
Safari ahora incorpora los botones y las barras que se esconden si no las necesitamos y vuelven a aparecer cuando recorremos las páginas. Tenemos oyentes que nos comentan algunos problemas de accesibilidad y que no se acaban de acostumbrar. Y nos comentan, ¿no encuentran un modo mejor de hacerlo?
El equipo de desarrollo de Safari lo que está buscando es que la experiencia de navegación a través de una pantalla táctil sea lo más clara posible. O sea, tú estás consultando un contenido web, pues que las barras de herramientas, los botones y demás no te estorben. Es, digamos, lo contrario a la filosofía de Microsoft Office, que sigue Microsoft, de te pongo 70 barras de herramientas y no te dejo ver el documento que estás editando. Aquí es lo contrario. Si tú no necesitas las barras de los botones adelante, atrás, favoritos y demás, yo te la quito. Si tú no lo necesitas, ya te la mostraré. Entonces, lo que estaba buscando es una experiencia de inmersión en la web. Personalmente, me encanta esta filosofía, pero el problema es que iOS 7 ha salido demasiado pronto y ha provocado problemas de accesibilidad.
Seguimos hablando de iOS 7 y ahora le toca el turno a Siri, el asistente de voz personal, que ahora ya está en versión final. ¿Cómo valoras actualmente a Siri?
A nivel de idioma español, seguimos por detrás de los anglosajones, por supuesto, incluso de los franceses, pero Siri cada vez más empieza a ser un mayordomo útil. Antes parecía más bien que estabas utilizando un interfono con tu secretaria que estaba en la otra habitación y ya el mayordomo lo tienes al lado, porque gracias a la interacción con parámetros del dispositivo, como puede ser el modo avión, la Wi-Fi, el Bluetooth, el brillo y demás, Siri ya te puede ser muy útil en un momento dado. También se han hecho conexiones con Wikipedia y otros servicios. Ahora mismo no caigo en ninguno, lo siento, pero Siri ya es más útil. Y luego está el tema de la filosofía de la conversación. Esto se ha mejorado muchísimo. Y lo último que se dice es que Siri en esta versión de iOS 7 ya deja de ser un servicio beta. O sea, se da por servicio totalmente terminado, aunque sufrirá nuevos cambios, nuevas versiones, pero ya Siri se promete como un servicio de asistente completo. Esperemos que incorporen las funciones que disfrutan los ingleses en la versión española pronto.
La nueva prestación Apps cerca de mí nos muestra una selección de aplicaciones más populares en la zona donde estamos nosotros. A priori, parece útil.
Hombre, es un servicio extra de ver qué tiene la gente que está cerca tuya. Viene también, es muy útil, por ejemplo, como comentaba un compañero desarrollador de las NS Coders de aquí de Sevilla, que por ejemplo, si tú haces una aplicación sobre turismo de Sevilla, pues así puedes localizar si existe algo para eso, o si hay alguna aplicación de un negocio, o si hay alguna aplicación de un museo o algo. Entonces, para conocer más de tu ciudad a través de aplicaciones viene muy bien. o por ejemplo, si estás jugando un servicio, a un juego online y demás, saber qué es lo que está jugando la gente de tu alrededor para, digamos, socializar. Antes se utilizaba el tabaco para socializar, pero ahora los juegos.
Bien, buscar mi iPhone, mi iPad o iPod Touch incorpora nuevas prestaciones de seguridad. ¿Qué te parecen?
Necesarias, han tardado y esperemos que los rateros se enteren de que cualquier dispositivo con iOS 7, si tiene el Find My iPhone activado, si lo roban, no pueden hacer nada con él. Ni venderlo, ni restaurarlo, ni borrarlo. He leído de hackers especialistas y demás intentando reventar el sistema de seguridad y no han podido. O sea que si tú programas bien el Find My iPhone, lo pones seguro y demás, al menos tienes la tranquilidad de que si te lo roban no le va a pasar nada. Hombre, te acordarás de todos los parientes del ladrón, pero bueno, que ya esperemos que se corra la voz en el colectivo de AMPA de no robéis iPhones porque no se pueden vender.
Vamos, que van a tener un ladrillo.
Totalmente.
Seguimos con la característica de iOS en el coche, que nos permite integrar el iPhone con el sistema de navegación de nuestro vehículo. Podremos usar el iPhone sin apartar la vista de la carretera, aumentando la seguridad para todos.
Pues sí, además, ese sistema está muy relacionado con el tema de VoiceOver, de accesibilidad y demás, y una de las grandes mejoras para los desarrolladores es que el motor de síntesis de voz, que hasta iOS 7 era de uso exclusivo de Apple, o a menos que tú integrases uno comprándolo a una empresa tercera, con el coste elevado para el desarrollador y demás, pues ahora podemos usar la síntesis de voz del sistema para crear aplicaciones que junto a este servicio para usar el iPhone en el coche poder proporcionar una experiencia alternativa a tener que mirar la pantalla. Además, este tema de utilizar el iPhone en el coche, Apple se ha centrado en el coche porque las empresas automovilísticas así lo han pedido, pero ya hay laboratorios y desarrolladores que están intentando trasladar el habitáculo del coche al hogar o al espacio de trabajo, o sea, utilizar esta tecnología que ya existe de poder utilizar el dispositivo sin tener que mirarlo para otros lugares.
iOS 7 incluye prestaciones para que las empresas distribuyan más fácilmente dispositivos iOS a sus empleados. ¿Cómo valoras estas prestaciones?
Sí, ya desde iOS 6 Apple se dio cuenta de que había ahí pasta. Y cuando hay pasta, Apple se preocupa y la verdad que el sistema de licencia múltiple para empresas ha mejorado muchísimo. Es más, en iTunes Connect, que es el servicio que utilizamos los desarrolladores para publicación y gestión de aplicaciones, permite el ceder la explotación de una aplicación. Por ejemplo, yo desarrollo una aplicación, la publico con mi sello, pero llega un momento que no quiero seguir teniendo esa aplicación y otro desarrollador me la pide. Pues yo puedo cederla para que el desarrollador 2 la explote de otra manera o la utilice en licencia para empresas. Está mucho más enfocado a hacer negocio con las aplicaciones y las empresas.
Jonathan, tenemos algunos oyentes que critican que iOS 7 les está dando problemas con sus dispositivos. ¿Qué les puedes decir?
iOS 7 es un buen producto, pero tiene fallitos y esperemos que con la ayuda de todos los usuarios que reporten los problemas que encuentren, los desarrolladores que seguimos reportando, pues para la próxima versión pues ya tengamos un producto totalmente acabado. Esto ha pasado con todas las versiones. Yo recuerdo, por ejemplo, la versión de iOS 5.0, que creo que duró 3 semanas o 2 semanas, porque aquello fallaba por todos lados.
Jonathan, para terminar, cuéntanos cómo habéis aceptado los desarrolladores a iOS 7.
Yo me siento maltratado, porque con la primera beta de iOS 7 el 60% de la capa de accesibilidad se la cargaron. Es comprensible por el tema de que han reescrito el 80% de la parte visual desde iOS 6 a iOS 7, pero a mí me provocó que mis aplicaciones que tienen el criterio de calidad de ser accesibles dejaron de serlo. Y entonces eso me afecta a mí personalmente. Y luego el tema de las nuevas herramientas de desarrollo de interfaces, pues complementan a lo que ya hay, pero sigue siendo compatible iOS 7 con lo que ya había. Entonces, al usuario le va a chocar un poco que vea aplicaciones muy integradas con el nuevo modelo de iOS 7 y otras aplicaciones que siguen funcionando perfectamente, pero que parecen de iOS 5 o iOS 6. Para el desarrollador, muchas nuevas herramientas, mucha información, muchos documentos, muchos ejemplos, pero son demasiadas novedades y hay muchos desarrolladores que han optado por seguir su camino de utilizar las tres o cuatro herramientas, otros se han lanzado directamente a lo nuevo. Entonces vamos a ver un poco de fragmentación a la hora del aspecto final, el aspecto visual de las aplicaciones.
Antes de terminar, Jonathan, tengo que añadir que tus aplicaciones y juegos siguen funcionando a la perfección en iOS 7. ¿Cómo lo haces?
Sí, yo utilizo el criterio de estabilidad y accesibilidad y tanto Buscaminas accesible como Tragaperras accesible y programar hacia RSS funcionan perfectamente desde iOS 4 hasta iOS 7, conservando la interfaz, se amoldan al tamaño de pantalla y es porque yo utilizo técnicas de programación muy clásicas, muy basadas en el código.
Jonathan, gracias por estar con nosotros hoy en Territory Mac analizando iOS 7 desde la perspectiva como desarrollador.
Todo un placer. Y nada, recordad que si queréis leer sobre lo que analizo o descubro, pues podéis leerlo en programaraciegas.net.